La Academia de Marketing Online, episodio 304.
Bienvenido a la Academia de Marketing Online con Óscar Feito, el programa donde aprenderás a construir un negocio rentable en Internet guiado por personas extraordinarias que ya lo han conseguido. Aquí encontrarás las claves para multiplicar tu audiencia, las técnicas más eficaces para monetizar tu tráfico y la motivación necesaria para alcanzar cualquier objetivo que te propongas. Este programa es para soñadores que activamente buscan algo mejor, para rebeldes que se salen del camino preestablecido, para emprendedores infatigables que quieren potenciar su negocio en Internet y para inconformistas que quieren forjar su propio destino. Este programa es para ti.
Hola, 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 muy buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido, bienvenida a un nuevo y espero que trepidante episodio de la Academia de Marketing Online, tu podcast sobre negocios digitales, emprendedores épicos y la elusiva mentalidad del éxito. Yo soy Óscar Feito de oscarfeito.com y una vez más voy a ser tu guía en este apasionante viaje a través de los negocios en la red. Cada lunes, aquí en el podcast, mis invitados y yo vamos a darte la formación, la inspiración y la motivación que necesitas para ayudarte a construir un negocio rentable y gratificante en Internet. Vivir de lo que te apasiona requiere conocimientos prácticos, pero también requiere trabajar tu mentalidad para saber actuar a pesar del miedo. Miedo al fracaso, miedo a no saber suficiente, miedo a que otros te vean como un fraude, miedo a la crítica y miedo a hacer el ridículo son solo algunos de los temores más habituales con los que seguramente vas a tener que enfrentarte en tu aventura. Si necesitas ayuda en este sentido, estoy preparando algo muy distinto y mucho más efectivo que cualquier otra cosa que hayas visto hasta ahora. Tienes más información en www.oscarfeito.com/sorpresa. Bueno, está científicamente demostrado que las emociones, las percepciones subjetivas, el estado de ánimo y un sinfín de factores no tangibles tienen un impacto absolutamente decisivo en las decisiones de compra de nuestros clientes. Bajo el paraguas de etiquetas como neuromarketing, marketing emocional o neuroventas, la influencia de estos factores en el mundo de los negocios se ha intensificado en los últimos tiempos. El problema es que no es fácil pasar de la teoría a la práctica. En el episodio de hoy vamos a hablar de algunos de estos ingredientes intangibles, pero no lo vamos a hacer en plan teórico y abstracto, sino de forma absolutamente práctica para que puedas aplicarlo en tu propio negocio y sobre todo empezar a ver resultados cuanto antes. Nuestro guía será Carlos Moreno, un conocido experto en marketing emocional y neuromarketing con más de 20 años de experiencia. Carlos es socio de grandes como Raymond Samsó, se ha formado en neuroventas con Jürgen Klarik, es cofundador de la agencia de publicidad Supermarketing y también es uno de los organizadores de Neurociencia Digital, un evento pionero de neuromarketing aquí en España. Además, nuestro invitado es ponente habitual en multitud de eventos, es formador y autor de un libro sobre neuromarketing que verá la luz muy pronto. Durante los últimos años, Carlos ha trabajado con reconocidos emprendedores que han multiplicado sus ventas, prestando atención a factores invisibles que la inmensa mayoría de los negocios se empeñan en seguir ignorando. En este ratito que tenemos por delante, vamos a profundizar en la ciencia del neuromarketing y vamos a descubrir una serie de cambios y acciones concretas que puedes poner en práctica en tu página web, en tu podcast, en tu canal de YouTube, en tus emails o en cualquier otro activo digital para mejorar tus conversiones. Nuestro programa de hoy está patrocinado por WebEmpresa. WebEmpresa ofrece un servicio de alojamiento web rápido, seguro y flexible que se ajusta a tus necesidades en todo momento. Independientemente de si estás pensando en crear un blog personal, una web corporativa o una gran tienda online, en WebEmpresa encontrarás precios competitivos y un extraordinario equipo humano que estará a tu lado durante las 24 horas del día, todos los días del año para ayudarte a resolver cualquier duda. Yo confío en WebEmpresa para alojar mi página web más importante de todas y te recomiendo que hagas lo mismo. Si tienes una idea en la cabeza, no esperes ni un minuto más para ponerla en marcha. Y si no estás satisfecho con el rendimiento o la velocidad de tu web actual, nadie te impide corregirlo. Contrata tu espacio de alojamiento en www.oscarfeito.com/webempresa y tendrás un descuento del 25%, un año de dominio gratis y te enviaré de regalo un pack completo de mimbres mentales, mi libro y audiolibro para emprendedores. Y ahora, ¿qué te parece si entramos de lleno en nuestro contenido principal de hoy? Bienvenido a la Academia de Marketing Online, Carlos, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Pues muchísimas gracias a ti, Óscar. Es un placer compartir contigo este ratito con tus oyentes.
Nada, desde luego, Carlos, solo del rato que hemos estado hablando antes de grabar ya tengo un montón de ganas de tocar todos los temas que son muchos y muy interesantes.
Claro que sí.
Lo primero que me gustaría comentarte es que tú conoces este mundo, llevas muchísimos años y sabes que hay mucho charlatán en el mundo del marketing online y probablemente hay todavía más charlatanes y vendehumos en el campo del marketing emocional impartiendo cátedra con poco fundamento sobre, no sé, si tenemos que poner los botones de color rojo pasión o verde esperanza, no sé, cosas así que a veces pues sin ningún fundamento pueden parecernos arbitrarios, pero tú en cambio siempre has puesto mucho énfasis en la neurociencia. Eres un apasionado de lo que es los datos, de lo que es la información contrastada, de los estudios objetivos para tomar decisiones. ¿Por qué no nos cuentas para empezar, Carlos, qué dice la ciencia, y subrayo la ciencia, acerca de qué es lo que sucede en nuestro cerebro, por ejemplo, cuando visitamos una página de ventas o una web?
Bueno, cuando visitamos una página de venta o una web, suceden muchísimas cosas en el cerebro, muchas más de las que creemos, ¿no? Pero al final la venta te das cuenta que es inconsciente y totalmente emocional, ¿eh? Una venta es prácticamente 100% emocional, ¿eh? Cuando yo siempre digo, ¿no?, que el freno realmente en la venta es el raciocinio, o sea, el razonamiento, y el acelerador de una venta al final es la emoción que suscita, ¿no? Entonces, el trabajarlo correctamente, el trabajarlo win to win, un poquito haciendo alusión a lo que tú decías, los vendehumos, ¿no? ¿Por qué el sector de la venta, el vendedor, está tan mal visto? ¿Sabes cómo nos ven realmente? ¿Sabes cómo nos ven cuando vendemos algo? Como un vendedor de coches. Claro. Esto es un experimento científico que se hizo, Alex Pink que lo hizo en su libro, y nos ven como eso, como un vendedor de coches, a nivel inconsciente y subconsciente. Entonces ya vamos con cuatro pasos para atrás, realmente a la hora de vender, ¿no? Y esto es totalmente normal, ¿eh? Ha habido mucho vendehumo, sigue habiendo mucho vendehumo y esto hace mucho daño al sector, ¿eh? Dile a cualquier niño que quiere ser de mayor y te dirá futbolista, bombero, te dirá astronauta, pero no te dirá vendedor.
Youtuber ahora.
Exacto, yo quiero ser vendedor, ¿no? El bicho raro, ¿no? Incluso hoy día, a mí, yo soy un vendedor nato, desde muy, muy pequeñito, ¿eh? Yo a los 11 años ya empecé a hacer mi primera neuroventa. Mi primer trabajo fui número uno en una cadena de supermercados muy importante, muy reconocida. Fui número uno de todos los supermercados, al mejor vendedor de España. Y yo la venta la he tenido conmigo desde pequeño. Lo que pasa que hoy día, incluso a mí, que yo hablo de venta y me encanta hablarle a mis hijos, a la gente, a amigos, a clientes de venta, porque al final la venta todos nos estamos vendiendo, todos. Quien diga lo contrario es totalmente mentira, ¿no? Yo actualmente tenemos dos laboratorios científicos que nos ayudan, parte de la neurociencia nos ayudan a entenderla primero mejor y a extrapolar todo lo que podemos a entornos digitales, como pueden ser una página web, puede ser un embudo de venta, puede ser una publicidad multicanal como en Facebook Ads, etcétera, etcétera. Porque todo es susceptible de emoción, todo. Yo creo que es el motor, bueno, creo no, estoy convencido 100%. Sí, sí. Hay una palabra que para mí, yo en las conferencias siempre inicio, las conferencias con la palabra conexión. Sin conexión al final no hay venta y sin conexión al final no hay confianza, ¿no? Y yo creo que es el eje de todo. Entonces, lo que un poco haciendo, volviendo, ¿no?, al tema del vendehumo, sí, el mercado está muy tocado, el mercado está muy tocado pues debido a gente pues que no tiene el conocimiento o de alguna manera, pues por ejemplo, cuántas veces, ¿no?, nos encontramos de clientes que vienen a nuestra agencia, por ejemplo, a hacer una página web y nos dicen, no, pero si, mira, si el amigo de un amigo me la hace por 50 euros la web. Vale, sí, y gratis también puedes tenerla, ¿no? Pero realmente te va a dar resultados. Es una web ganadora, es una web que trabaje por ti las 24 horas del día, se convierte en un comercial para ti. Bueno, pues ahí está o el vendehumo o el intrusismo, ¿eh? Gente que entra en un mercado, ha hecho un curso y gente que entra en un mercado que realmente pues no tiene la potencia o no tiene el suficiente conocimiento como para llevar a un buen término la palabra profesional o marketing o profesional del marketing o neuro, no sé, o la etiqueta neuro, ¿no?
Ahí hay un tema subyacente y recurrente en muchos de los episodios que hemos tenido aquí, que al final hay dos cosas muy concretas, que son, por un lado, acciones de marketing y herramientas y estrategias que nosotros podemos utilizar y que están a nuestro servicio para, pues, por ejemplo, captar usuarios o fidelizar usuarios o monetizar tráfico. Que yo básicamente el marketing lo divido en esas tres capas, ¿no? En captar o atraer, en fidelizar y en monetizar. Y ayuda, yo creo, mentalmente a encasillar, pues, oye, webinars, pues lo puedo encasillar aquí. Un podcast, pues dependiendo del negocio, lo puedes encasillar en distintas áreas, ¿no? Pero yo creo que como higiene mental ayuda. Y por supuesto que es importante conocer estas técnicas y los embudos y los trucos y el email marketing y las herramientas, pero lo que no podemos olvidar es que todas estas herramientas van encaminadas a resolver una serie de problemas a nuestros clientes, ¿no? Y por lo tanto, primero debemos de conocer íntimamente quiénes son esos clientes, qué problemas tienen, cómo les impactan. Y esto que todo el mundo recita de carrerilla en cualquier curso de marketing y luego enseguida ya entramos en la chicha, entre comillas, es un gran error porque es tan importante. Es decir, si no conoces quién es tu usuario, qué le mueve, cuáles son sus emociones, tanto positivas como negativas, puedes dominar todas las herramientas, tener acceso a las mejores herramientas, los mejores tools, las mejores personas, pero no va a tener sentido lo que implementas, ¿no? Con lo cual me alegro que hayas hecho esa distinción porque una vez más se refuerza un concepto que venimos hablando mucho aquí. Hay una cosa, Carlos, que, bueno, el famoso copywriter Eugene Schwartz, del que yo he hablado mucho aquí, un clásico, nos enseñó hace décadas a segmentar nuestras acciones de marketing en base a el grado de conocimiento que tiene cada prospecto sobre un determinado problema, ¿no? Desde los que están plenamente informados, es decir, saben que tienen un problema o una necesidad y saben exactamente cómo la quieren resolver y simplemente, digamos, están en las últimas fases para decidir. Y por otro lado, también podemos tener un segmento de nuestra audiencia que ni siquiera es consciente de que tiene un problema. Claro, el neuromarketing, yo lo que veo es que abre como una matriz adicional en base a tres niveles de estado mental, digamos, el inconsciente, el subconsciente y el consciente. Claro, ¿cómo podemos incorporar de manera práctica esta capa de información extra a nuestras campañas de marketing? Claro, la cosa se complica. Si ya sí. Es difícil atender distintos buyer personas, distintos estados de awareness, digamos, objetivamente, si encima añadimos tres tipos de awareness mental, ya sí que la hemos liado.
Sí, sí, sí. Resumiéndote un poquito, porque esto sí que daría para un podcast, no, daría para siete podcasts. Solo esta pregunta, Fíjate, nosotros tenemos tres estados mentales, como muy bien has dicho, el inconsciente, subconsciente y consciente, ¿de acuerdo? Aquí la diferencia es la profundidad, La profundidad. El inconsciente es el estado más profundo, es realmente el estado que no podemos llegar, por mucho que queramos. El subconsciente podríamos hacer un esfuerzo por llegar a este estado y sí que, por ejemplo, podríamos atisbar pues realmente a conseguir o a conseguir pues recordar alguna cosa. Esto es cuando te intentas recordar algo, ¿no? Y lo tienes en la punta de la lengua, estás ahí, al final sale, ¿no?
Sí.
Bueno, este es el subconsciente, pero realmente el consciente es el día a día, es el que pues todo lo que haces conscientemente, ¿no? Y aquí esto es muy, muy buena pregunta la que acabas de hacer, porque realmente hay que trabajarlo de manera muy diferente. Y hay que trabajar, o sea, cada estado hay que trabajarlo de manera muy diferente. Nosotros, por ejemplo, en entornos digitales, parte de la neurociencia nos dice un poquito cómo trabajar cada estado, ¿de acuerdo? El más efectivo para mí es trabajar el inconsciente, para mí. ¿Por qué? Porque el inconsciente es el núcleo de todo. Tú no sabrás que tienes una necesidad o una carencia subjetiva inconsciente hasta que alguien pues, te diga a lo mejor y te genere una necesidad para provocar un deseo en base a esa carencia inconsciente que tienes, ¿no? Entonces, esto es muy importante, trabajarlo tanto en entornos digitales como en páginas web. Nosotros lo hacemos mucho en páginas web y un punto esencial es saber qué códigos reptiles, qué códigos simbólicos, hablando de estos temas que a mí tanto me interesan y que son tan, tan efectivos, porque hay un antes y un después cuando vendes con código reptil a cuando vendes sin código reptil. Ahora un poquito lo explicaré para que entiendan los oyentes, ¿de acuerdo?
En la segunda parte del programa sí que quiero entrar porque yo lo que he prometido a los oyentes es que no vamos a quedarnos solo en la parte teórica y en estas explicaciones, sino que luego en la segunda parte vamos a entrar a ver acciones concretas que podemos hacer para activar todo esto, para apelar a ese inconsciente, ¿no? De momento lo importante yo creo es que sepa la gente que primero vamos a hacer esta pequeña explicación de las cosas más importantes y luego vamos a ver ya con ejemplos concretos, con todos estos códigos que podemos ir apelando, ¿no? Pero claro, una cosa aquí que está clara, Carlos, es que una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción que puede tener cada uno de la realidad, ¿no? Y en este sentido, pues claro, cada visitante de nuestra web o cada oyente de nuestro podcast ahora mismo o cada suscriptor de nuestra lista, sí, pues es diferente y la percepción, por definición, es subjetiva. Por lo tanto, claro, cada uno tiene la suya. ¿Tú crees que debemos actuar en base a las percepciones mayoritarias o centrarnos en las más polarizadas para conectar mejor, ¿no? Te digo, es decir, claro, yo no puedo saber lo que piensa cada uno de las miles de personas que escuchan este podcast cada día. Yo puedo tirar hacia lo que yo creo que va a ser el sentimiento mayoritario de la gruesa mayoría, o puedo ir a los extremos donde voy a conectar con menos gente, pero quizás por incidir en esas percepciones más extremas, voy a construir una relación muchísimo más sólida. Que es una cosa que me pregunta mucho la gente a la hora de definir un target, un público.
Sí, total. Yo,
claro, es que cada uno es diferente, ¿no? Cada buyer, claro, persona, cada persona es distinta. Entonces, ¿voy a la mayoría para tener al mayor número de gente o me centro en los extremos más polarizados para realmente diferenciarme y conectar más?
Mira, justamente has dado en el clavo, ¿eh? Cuando yo he dicho del código simbólico, código reptil, es esto, precisamente. Uh-huh. Es para solventar este tipo de dudas, ¿no? Fíjate, un código, lo voy a explicar muy rápidamente para que lo entienda la gente. Un código reptil es lo que mueve a la civilización. Repito, lo que mueve a la civilización. Uh-huh. Son 11 códigos reptiles los que existen, ¿no? Simplemente invito a la audiencia a que se meta en Google y ponga código reptil, ¿eh?, o códigos reptiles, ¿eh?, y verán los 11 que hay. Hay reconocimiento, confort, seguridad, libertad, etcétera. Por ejemplo, los youtubers, la iglesia, la política, etcétera, los conocen muy bien, los trabajan muy bien y, por tanto, tienen el flujo de clientes que tienen, ¿eh? No es casualidad.
Vienen a ser, Carlos, los escalones principales de la jerarquía de Maslow, ¿no? Al final son, la necesidad primitiva que necesita todo ser humano desde la reproducción, que es el instinto básico, la conservación de la especie, la seguridad, el significado. Exacto. O sea, es esa pirámide de jerarquías, claro.
Exacto. Un poquito para la gente que pueda tener dudas, decir, bueno, ¿y yo a quién voy, no? O sea, de mi target objetivo, realmente, si todos somos diferentes y todos tenemos percepciones diferentes, porque la realidad es totalmente subjetiva, ¿eh? Cada uno tenemos nuestra realidad, ¿eh?, en base a lo que percibimos, en base a nuestra experiencia, en base a unos códigos, a unos marcadores somáticos, etcétera, etcétera. Fíjate, hay una frase que es: el producto no es lo importante, sino el simbolismo del producto. Y esto tiene mucho que ver con los códigos reptiles. Por ejemplo, os doy un ejemplo. Si yo compro una caja de bombones, ¿vale? Si yo compro una caja de bombones, el que me vende bombones, realmente, que está vendiendo bombones, ¿verdad? Está vendiendo, bueno, pues una caja de bombones. Pero el que está comprando, ¿tú crees que está comprando una caja de bombones? ¿Verdad que no?
No.
Está comprando, quizá, reconocimiento, que es un código reptil, reconocimiento.
Yo esto lo he visto, Carlos, que voy a enlazar un vídeo vuestro en YouTube, que hay un caso de estudio de un trabajo que hicisteis para una web de una empresa de reformas, ahí en Barcelona, creo. Y ahí se ve muy claramente, haces un pequeño case study en uno de los vídeos que estuve investigando un poco en preparación de esto, cómo lo que estamos es dando menos importancia a las características concretas del producto o servicio que ofrecemos, en este caso una reforma integral, sino la transformación, intentando aplicarlo a estos códigos reptiles, de esa sensación de paz, de reposo, de tranquilidad, lo que realmente significa esa reforma o significa esa caja de bombones para nosotros que lo vamos a comprar o para aquella persona a la que se lo vamos a regalar. O sea, que tiene una aplicación muy práctica, ¿no? Es decir, como cuando yo voy al MediaMarket, el vendedor malo me va a decir que este ordenador tiene 600 gigas de disco duro y una RAM de 16 y me va a contar un rollo que la mayoría de la gente no va a entender.
Exacto.
El vendedor inteligente te va a decir que esto te va a permitir almacenar todas esas fotos que te mandan tus nietos al móvil y nunca, exacto, te vas a quedar sin espacio. Ese es el vendedor, exacto, inteligente.
Exacto, porque no es tanto lo que quieres tú vender, o lo que te gusta a ti, sino lo que quiere encontrar, lo que solventa tu producto.
Eso es.
Realmente, y lo que quiere encontrar, qué solución quiere encontrar tu cliente con tu producto o servicio. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Por eso digo, el producto no es lo importante, es el simbolismo de ese producto. Por ejemplo, ¿por qué crees que el oro es tan apreciado? ¿Por qué? Porque tiene un código simbólico muy arraigado de Dios, energía, poder, vida. Es por eso. Por eso el oro realmente lo vemos como lo vemos, ¿no? Y no es tanto apelar, no es tanto apelar a lo bonito, lo bueno y lo maravilloso que es mi producto, sino apelar realmente qué puedo solucionar. O sea, ¿qué problema tienes? Pues mira, yo creo que tienes este problema, ¿vale? Pues vamos a solucionarlo de esta manera, de esta y de esta. Estamos dando soluciones a su problema. Eso es lo que realmente quiere el cliente, ¿no? Los códigos reptiles, lo que decía y volviendo un poquito a la caja de bombones, ¿no? El cliente compra la caja de bombones, ¿por qué? Porque necesita reconocimiento. ¿Por qué? Porque cuando va con su caja de bombones a su madre o va con la caja de bombones a un vecino porque lo han invitado a cenar, ¿qué buscamos? El reconocimiento en que tu madre te diga, oye, hijo, me ha encantado el regalo. Sí. Entonces tú puedas decir, mira, mamá, lo he comprado con todo el amor del mundo y además es producto de proximidad, son pasteleros muy buenos, es mucha calidad la que tiene y espero que te guste porque lo he comprado con todo el amor del mundo, ¿no? Quedas muy bien y lo que estás buscando realmente, porque todos lo buscamos en cualquier servicio, en cualquier producto y te puede parecer raro, pero buscamos amor.
Sí, no, es reconocimiento puramente. De hecho, es una de las principales jerarquías. Estamos hablando con Carlos Moreno, consultor y formador experto en neuromarketing, en neuroventa y en marketing emocional, con casi 20 años de experiencia, y estamos destripando un poco ese marketing que no se ve, el que no vemos a primera vista, pero que, sin lugar a dudas, tiene un impacto brutal en todo lo que hacemos en Internet. Hablando de estas cosas, Carlos, que tienen un impacto, el principio de la reciprocidad se lleva utilizando como pretexto para regalar conocimiento en Internet, ¿no? Y es el principio fundamental, pues, detrás de un montón de cosas que hacemos, ¿no? Como los famosos lead magnets o los webinars. O sea, al final está basado en el principio de la reciprocidad. Yo te voy a dar algo, te voy a enseñar, te voy a formar, te voy a dar algo de valor gratuito y luego, a cambio, pues, como que te voy a pedir algo, ¿no? Pero fíjate que cada vez están surgiendo más voces discordantes, y aquí en el programa hemos tenido a bastante gente hablando de esto, a Claudio Ignacio, por ejemplo, me viene a la cabeza, acerca del efecto que tiene, potencialmente nocivo, de dar tantas cosas gratis a nuestros clientes, ¿no? ¿Qué dice la ciencia acerca de la reciprocidad? Y tú, como marketer, ¿dónde crees que debemos poner los límites a esta especie de chantaje emocional? No sé hasta qué punto es efectivo. ¿Cómo podemos calibrarlo?
Fíjate, es muy buena pregunta y me encanta que la hagas. La ciencia todavía dice que la reciprocidad funciona, porque cuando tú das, en realidad, la otra persona se siente en deuda contigo. Y dependiendo de lo que tú das, pues esa deuda todavía es mayor, ¿vale? No es lo mismo dejarle dinero a alguien que hacerle un pequeño favor como arreglarle un pinchazo de la bici, ¿verdad? No es lo mismo. O sea, la reciprocidad a nivel de seres humanos, a nivel de ciencia, funciona, funciona. Lo que pasa es que otra historia, otra cuestión muy diferente, y aquí yo también opino exactamente igual y me uno al pensamiento de que estamos en una era, en un siglo de la información, ¿no? El siglo de la información realmente, ¿no? Con Internet, con toda la información que tenemos. ¿Qué pasa? Que menos es más. Yo domino más de 80 técnicas persuasivas, hay más de 100 aproximadamente existen, y te puedo asegurar que una de las técnicas más poderosas es la reciprocidad, o sea, dar para recibir, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que hoy día el crear un lead magnet, por ejemplo, para regalar un ebook, no es efectivo, no es efectivo. Y te explico por qué. El cerebro estamos tan sobresaturados, Y te habrá pasado, seguramente me he encontrado clientes [S2] Sí. [S1] Que vienen ya con un email preparado, que no es su email, es un email aparte, solo para regalos, solo para lead magnets. ¿Tú crees que esa persona realmente se va a leer, va a tener algún interés real por comprar el producto o el servicio que le están vendiendo? ¿Verdad que no? Es imposible.
No, se va a quedar ahí, sí. Se va a quedar ahí almacenado y bueno.
Exacto. Pero esto es ¿por qué? Porque hay muchísimo de todo. O sea, muchísimos lead magnets, muchísimos ebooks, muchísimos. Hay de todo. Aquí lo importante, por ejemplo, ahora nosotros estamos cotejando, haciendo experimentos. Con lead magnets, con WhatsApp, con el entorno WhatsApp. Y la verdad que está funcionando bastante mejor. La percepción es bastante mejor. El interés aumenta, porque esto lo hacemos con el electroencefalograma, ¿vale? Entre otros. Y también pues lo hacemos también con grabadores de sesión, con mapas de calor, a nivel más psicológico, más no tan neurocientífico. Porque yo también Tengo que hacer una distinción entre lo que es el neuromarketing más científico y el neuromarketing más psicológico. El neuromarketing más científico es todo el tema de aparatología médica, eye tracking, galvanización, cardio, electroencefalografía, resonancia magnética funcional, etcétera, etcétera, ¿vale?
Sí, sí, la información objetiva, digamos.
Efectivamente, la contrastada, la científica. Y luego tiene otra parte, otra vertiente, el neuromarketing, que para mí es esencial y llevo 8 años, yo llevo 23 años en el mundo del marketing digital y 8 años como experto en neuromarketing. Y esa parte del neuromarketing más psicológico es también otra cara de la moneda indispensable. Indispensable, porque ahí entran las técnicas de persuasión. Entra el copywriting, que es otro punto muy importante dentro de decir la palabra correcta en el momento correcto. Todo el tema de neuroventa, etcétera, etcétera. Eso ya es mucho más psicológico y también de un calado importante.
La semana que viene vamos a hacer un episodio, antes de que se me olvide, nuestros oyentes, un monográfico sobre lead magnets. O sea, que la gente que quiera saber más, porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que muchos de estos principios, por ejemplo, el principio de la reciprocidad sigue siendo plenamente vigente y sigue funcionando. El problema es que hemos quemado y lo hemos sobresaturado con un exceso de información que hace que sea aburrido. Es decir, una cosa que se supone que tiene que ser un valor real para nuestro cliente potencial, digamos un atajo para permitirle resolver un problema y al mismo tiempo dejar clara tu autoridad y tu capacidad de resolver su problema, se ha convertido en un copia y pega de PDFs que incluso, bueno, pues lo que ya veis, la gente se crea direcciones para irlo almacenando, por lo tanto poco aporta en realidad, sino que quizás lo que hay que hacer es ser un poquito más creativo con respecto a las cosas que estamos haciendo y no tirar, digamos, por la borda el concepto. Una cosa, Carlos, fíjate, hemos hablado de influencia. Hemos hablado de reconocimiento, ¿no? De cuando llevamos esa caja de bombones que nos digan, oye, mira, qué detallista eres, ¿no? Hemos hablado de reciprocidad, ¿no? Y hay otra cosa que es el sentido de permanencia. Y los seres humanos, al final, pues necesitamos sentirnos parte de un grupo. Y yo me he fijado que muchas grandes expertas en marketing personal, también expertos, pero casualmente, pues muchas mujeres que han pasado por la Academia de Marketing Online, utilizan un nombre especial para referirse a su comunidad, ¿no? Por ejemplo, Charuca tiene su legión de Charuca Lovers, Jimena de la Serna tiene sus Gimeliers, Gladys Cali tiene sus Winfluencers. Cada contenido empiezan así, se despiden así y se refieren siempre a su comunidad con un nombre único, exclusivo y especial. ¿Cuál es la ciencia detrás de esto, ¿no? Pasamos aquí a la sensación de pertenencia.
Sí.
¿Deberíamos hacerlo todos o suena un poquito de cartón piedra a veces? Porque a veces también se ve un poco forzado, ¿sabes?
A ver, yo siempre digo que la naturalidad es la base de todo. Primero hay que ser natural y no forzar las cosas. No por el hecho de poner un nombre un poquito así pues extravagante o raro o llámalo fashion, va a funcionar mejor. Hay que ser natural, eso es lo primero. Pero sí que la ciencia, lo que está detrás de esto, realmente es la supervivencia. Nosotros somos seres vivos que necesitamos estar en grupo, porque antiguamente a nivel biológico, antiguamente cuando éramos cromañones realmente, necesitábamos estar en grupo, porque si no estábamos en grupo teníamos muchas menos probabilidades de supervivencia, de sobrevivir. El cerebro es muy básico, o sea, realmente tenemos una potencia enorme en el cerebro, sabemos muy poquito de él. No llegamos al 7% de lo que sabemos. Imagínate lo que queda todavía, ¿no? Pero es muy básico, es muy primitivo, es muy cavernícola nuestro cerebro. Nuestro cerebro se divide en tres. El reptiliano, que es el que predomina realmente en la acción de compra, este lo llevamos de base y es el que predomina en la mayoría de acciones que hacemos diarias. Y todavía cree que estamos en la selva. Todavía cree que tenemos que sobrevivir porque nos va a atacar un animal y nos va a comer. Fíjate, ¿eh?
Sí.
Entonces, ¿por qué nos llama tanto la atención pues el hecho de pertenecer, ¿no? Pertenezco al grupo de los veganos. Pertenezco al grupo pues de la Academia del Marketing Online. Fíjate, Academia del Marketing Online, ¿no? Uh-huh. Es la tuya, ¿no?
Sí.
Fíjate que al final es pertenecer a un grupo. Porque si no perteneces, tienes menos probabilidad de supervivencia. Es así, es básico y es así. Entonces, es como ver el restaurante lleno a verlo vacío. ¿Por qué necesitamos siempre la aprobación social? Porque muchos no se pueden equivocar. si son muchos, nosotros ya intuimos que tampoco nos vamos a equivocar.
Y yo quiero formar parte de ese grupo que nunca se equivoca.
Efectivamente, exacto.
Quiero hacer hincapié en esto de que no nos obsesionemos con las técnicas, con las herramientas. Pensemos en estos grandes conceptos como meta, ¿no? Decir, mira, aquí lo importante no es que tú te inventes un nombre para tu comunidad, como hace Charuca, o como hace Jimena, o como hace Gladys. Está bien, es una forma, lo que te va a hacer verdaderamente inteligente y poderoso es entender qué hay detrás de eso. Es decir, estás apelando a un sentido de pertenencia. Que naturalmente se te ocurre un nombre chulo, que de hecho igual ya lo has comentado varias veces sin siquiera pensarlo. Perfecto, afila eso, dale punta y sácalo a la superficie para apelar a ese instinto de manada. Pero que no te sale de forma natural, que no se te ocurre un nombre chulo con el que te sientas identificado y quieras que tu comunidad se sienta identificada, busca otra forma de hacerlo. Un club exclusivo, un contenido especial,
exacto,
una membresía gratuita, una lista de emails privada simplemente, o sea... Céntrate en los conceptos, en lo que estás haciendo y luego busca herramientas que sean adecuadas, que sean asequibles para ti, que te apetezca profundizar.
Y al final, Oscar, al final no es tanto el nombre,
claro,
sino la calidad.
Eso,
la calidad que tú ofreces. Es que a mí qué me importa que te llames de una manera o de otra, si luego voy a entrar y voy a ver mala calidad. ¿Entiendes?
Claro, o sea, no, lo que no puede ser, tu negocio no es un tricot de parches diversos de acciones de marketing, que esto es lo que yo veo una y otra vez. O sea, yo veo una web y digo, vale, tiene todo. Tiene un lead magnet, tiene una secuencia autoresponder, tiene un webinar, tiene un infoproducto, tiene una página de acerca de, tiene todo. Se ve que ha estudiado mucho de marketing online, pero no tiene alma. No hay una conexión que une todas estas piezas sueltas. Y esto lo veo cada vez más. Gracias
sí,
a esa total cantidad de información que hay online, pues la gente estudia todo, aprende copy, aprende landing pages, todo precioso, todo súper bonito, pero se les olvida el fondo. Hablando de esto, Carlos, hemos prometido a nuestros oyentes que vamos a darles pues unas cuantas ideas de cambios o de acciones concretas de neuromarketing que pueden probar en sus propios negocios, ¿no? En sus webs, en sus canales, en sus emails, o en cualquier otro activo digital, ¿no? Es decir, ya les hemos contado un poco la teoría, incluso hemos hablado ya de cosas prácticas, de acciones prácticas, del mindset que yo creo que cualquiera tiene que tener a la hora de enfocar esto del neuromarketing y de las neuroventas. Pero ¿por qué no ya en esta segunda parte nos das ideas concretas que, oye, cuando alguien después de escuchar esto puede decir, oye, pues mañana voy a probar esto, la semana que viene voy a hacer esto concretamente?
Claro, claro que sí, y tanto, yo estoy encantadísimo. Fíjate, lo que quiero dejar claro, que persuadir no es manipular, ojo, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, porque mucha gente cuando le hablas de persuasión dice, bueno, ya estáis manipulando el cerebro de la gente, ¿no? Y no es, ¿eh? No es eso. Fíjate, manipular a alguien es en base, o sea, que haga una acción concreta en base a un engaño. ¿Eh? Si yo te engaño y te digo que mi podcast es el mejor del mundo, porque uh-huh, tengo 20.000 oyentes, por
sí,
ejemplo, yo que sé, o 2 millones de oyentes,
uh-huh,
y luego resulta que tengo 15 oyentes, te estoy engañando, pero te he persuadido también. Porque la persuasión y la manipulación van de la mano. Es una línea muy delgada que hay entre una cosa y otra. Fíjate, las técnicas persuasivas funcionan tanto para los que manipulan como para los que persuaden, ¿vale? Persuadir al final es llevar la bondad de tu producto, tu servicio a tu cliente, ¿eh? Que sea un win-to-win, que sea una venta sana, que esto es lo que intento, es lo que intentamos cuando hacemos páginas web ganadoras, ¿vale? Que realmente sea una venta sana y que podamos persuadir, seducir de forma natural, ¿vale? Esto lo quería dejar claro porque manipular es en base a un engaño y persuasión es en base realmente a tu potencialidad, a todo lo que tú puedes ofrecer al mundo, ¿vale? Mira, yo he preparado una... Bueno, así, pensando un poquito lo que... O sea, el nicho donde yo más trabajo son las páginas web y el video marketing, porque también tengo una empresa que reciente de video marketing emocional. Y fíjate que tanto uno como otro, pero sobre todo en el tema de webs, hay un ejercicio que para mí es vital y es un ejercicio muy tonto, muy, muy, muy sencillo, que es el ejercicio de los 3 segundos. ¿Eh? Yo le llamo el ejercicio de los 3 segundos, pero te da muchas claves, mucha validez, pues
sí,
realmente para cambiar, ¿no? Para cambiar cosas, de la percepción sobre todo, inconsciente, ¿eh? Se trata de cuando nosotros diseñamos una página web o diseñamos un banner o simplemente nos vamos a canva.com, ¿no? Y diseñamos ahí la imagen para nuestro Facebook, ¿vale? Para una actualización de estado o un post, etcétera. Es importante que nos paremos a pensar y digamos, bueno, esto, vale, yo creo que es así, pero vamos a ver qué piensa la otra persona. Cojáis a alguien externo y durante 3 segundos le enseñéis la imagen, ya sea una web, se puede aplicar a cualquier cosa, a cualquier entorno visual. Se lo enseñáis durante 3 segundos, se lo quitáis y le dices, y le preguntas, ¿me podrías decir a qué se dedicaba esta empresa que acabas de ver? ¿Me podrías decir qué quería solucionar este producto, este servicio? Os doy ejemplos, ¿eh? ¿Me podrías decir qué tipo de concierto o qué tipo de actuación era? Ir al grano, hacer una pregunta y si esa persona te puede contestar, ¿eh?, en la dirección que tú quieres, ya vamos bien. Ahora, si te contesta en una dirección que no es la que tú quieres, vamos a acotejarlo con más personas, ¿vale? Entonces, es un ejercicio muy, muy simple, pero que da muchísimo resultado, ¿eh? Porque en eso piensa que el cerebro solo necesita 50 milisegundos para entender algo, ¿vale? O sea, antes de que tú ni tan siquiera ya seas consciente de ello, tu cerebro ya ha tomado la decisión por ti, ¿vale? Uh-huh. Entonces, esos 3 segundos lo que activamos es, sobre todo, reptiliano, parte del límbico, dependiendo del diseño, dependiendo de lo atractivo que sea, dependiendo cómo llegamos, colores, tipografías, etcétera, uh-huh, y raciocinio, porque ahí damos un margen pequeñito para empezar a razonar.
Lo complementaría esto que estás diciendo, porque sí, justamente la semana pasada teníamos con nosotros a Irra Bravo, que es mi copywriter de cabecera, digamos, y estábamos hablando, sí, de páginas de venta, ¿no?, y cartas de venta. Y una de las cosas que él comentaba, es decir, es que claro, muchas veces vas a tener una carta de ventas y se la vas a enseñar a un amigo, a alguien que realmente no es el público objetivo, uh-huh, y con su mejor intención pues te va a decir, pues esto es muy largo, ¿por qué no vas al grano?, ¿por qué no tal? Y cuando en realidad es que no es tu target, ¿no? Entonces, uh-huh, a mí lo que me gusta lo que dices es que a primera oída puede sonar contradictorio, pero para mí no lo es, porque yo lo que estoy buscando, sobre todo en este contexto que estamos hablando de emociones, ¿cuál es la emoción que te despierta esto que estás mirando? Bueno, en 3 segundos yo no puedo leer una carta de ventas de 2.500 palabras. Y no, una carta de ventas de 2.500 palabras puede ser 10 veces más efectiva que una de 200 palabras. Ahora, no te va a dar tiempo a leerla en 3 segundos. Pero lo que busco es, yo me gustaría saber qué es lo que se activa cerebral. Me gustaría tener a esa persona enganchada a un encefalograma o a una máquina de estas para ver un poco qué pasa en su cabeza. Sí. Sin dejarle siquiera leer el texto. O sea, yo quiero esa impresión, ¿no?
Te voy a dar un ejemplo clarísimo con mi ejemplo, sí, ¿vale? Fíjate, yo hice una página web que es carlosmorenoortega.com, ¿vale? La hice, y esto es real, ¿eh? Esto es totalmente real, ¿vale? Uh-huh. Hace un mes y medio, pues la hice nueva, ¿eh? La hice nueva. ¿Qué pasa? Que a mí me gusta mucho el color negro, el neuromarketing. Fíjate que a nivel de neuromarketing el color es el mayor evocador de sentimiento y emoción, ¿de acuerdo? Primero viene la emoción, luego el sentimiento. Y fíjate que el negro a nivel subjetivo e inconsciente es control, ¿vale? El negro es control. Entonces, bueno, por eso Jürgen Klarik, etcétera, etcétera, van de negro también, es un porqué, ¿eh? También es elegancia, distinción, calidad. Por ejemplo, jamón pata negra, chacina ibérica, no está de negro por casualidad. Ahora lo empezamos a ver, por ejemplo, en clínicas dentales. Fíjate dónde llega esto, ¿no? Que se están poniendo de negro precisamente por esto, ¿no? Pero es lo que tú decías, la percepción, ¿no? ¿Qué percepción? Yo creo que uno de los puntos clave es el color. El color es muy importante. Fíjate, te doy el ejemplo mío, ¿eh? Hice la web. Era muy oscura, era una web muy oscura. ¿Y qué pasó? Hice una conferencia para unas 300 personas, eran más o menos, en InnovaPyme, en CaixaForum, allí en Barcelona. Y hice la conferencia, todo fue genial, le gustó mucho a la gente. Y entonces me llama una chica, me coge el teléfono, me llama y me dice, oye, mira, Carlos, te iba a contratar una consultoría, pero sinceramente me han entrado muchas dudas al ver tu web. Y digo, ¿y eso? Y era nueva la web, ¿eh? Y digo, ¿y eso? Y dice, sí, porque fíjate, me diste una impresión en la conferencia muy cercana, de una persona muy, muy cercana, con mucho conocimiento. Y fíjate, cuando he entrado en tu web, ha sido todo lo contrario. Y no te voy a contratar la consultoría. Y quería llamarte para decírtelo, me dijo. Y me quedé sorprendido, ¿no? Y a partir de ahí se me empezaron las alarmas, ¿no?, a saltar, y empecé pues a hacer diferentes testeos, diferentes pruebas, Y efectivamente empecé a mirar en Analytics cómo el tanto por ciento de rebote aumentaba, cómo el tanto por ciento de permanencia media disminuía, bueno, una serie de factores, ¿no? Y digo, uy, esto hay que cambiarlo. Pero esa percepción común entre todos era oscuridad, era sobriedad. O sea, yo era de una manera muy limpia, mucha luz, y fíjate que mi web era todo lo contrario. Entonces, ¿qué hice? Cambiar colores, cambiar formas, y ahora mi web es muy blanca, con colores azulados, colores violetas, porque es mi target objetivo, la mujer, prácticamente 70% es mujer, el resto hombre. Uh-huh. Y bueno, todo cambió. Fue poner la web, esa percepción que tú hablabas, ¿no? Esa percepción inconsciente, sí. Todo el mundo que le enseñó la web es un antes y un después. Es un antes y un después. Y hay incluso WhatsApps que me envían de gente que no conozco y me dice, me encanta tu web, o me encanta tus diseños, o me encanta la web que has hecho para fulanito, ¿no? Entonces, uno de los de las bases es las formas, pero sobre todo el color. El color y las tipografías, son dos, y el mensaje, indudablemente.
Cuando la imagen que estamos dando en una red, en este caso en una web, choca o discrepa o provoca un conflicto entre lo que nos han visto en otro sitio,
sí.
Eso afecta mucho, ¿no? Sería mucho. Interesante, claro, hasta qué punto eso que te comentaron fue precisamente por el contraste. Es decir, si a mí la gente me escucha en el podcast y tiene una idea y luego ve la web o me ve en YouTube y choca por completo con la idea que tenía, eso provoca rechazo inmediato. O sea, que ya no es solo prestar atención a estas cosas y ese test de los 3 segundos, sino vigilar que la imagen que estás dando en las distintas plataformas, que hoy en día cada uno está en 20 sitios diferentes, es que sea coherente. Es decir, si yo en Instagram o en Facebook voy de cachondo mental y estoy todo el día tocando la guitarra y luego en LinkedIn es como súper serio, súper sobrio, una foto distinta, todo distinto, con corbata, traje, la gente va a decir, bueno, ¿pero esto qué es? O sea, ¿cuál es el Oscar de verdad? ¿No?
Mira, hay una técnica persuasiva que se llama la integridad, ¿vale? Sí. O sea, tú tienes que ser íntegro entre lo que dices, lo que piensas y lo que haces, ¿vale? Entonces, cuando tú rompes la cadena de tu integridad como marca, estás rompiendo la credibilidad de tu marca, la estás volatilizando de alguna manera, ¿no? Entonces, esto es lo que pasó con mi marca hace un mes, Yo di una impresión y luego mi marca decía otra cosa. O sea, yo hablaba de una manera y mi marca hablaba de otra. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una ruptura de marca, Fíjate que yo también me equivoco, A mí me pasa que cuando hago un proyecto para mí, me cuesta mucho. Cuando hago proyectos para los demás, me sale fluidísimo, Fíjate que hemos hecho miles y miles y miles de webs y miles de consultorías y vamos, hemos desatascado proyectos que llevaban atascados un mes o un año. Pero cuando es para mí, realmente es difícil porque tienes que hacer una introspección. De alguna manera estás contaminado de ti mismo, ¿no?
Claro, precisamente de ahí ese consejo nos ayuda a salir de nosotros mismos y digamos, ser receptivos a lo que dicen los demás. ¿Qué otra técnica, qué otro cambio, qué otra acción podemos hacer, Carlos?
Mira, otra acción en las páginas web, por ejemplo, lo que podríamos hacer es la mera exposición, que es otra técnica persuasiva, ¿vale? La mera exposición es la repetición de elementos, ya sea con el logotipo o ya sea en los mensajes o ya sea en imagen, provocando neuronas espejo, ¿vale? La mera exposición al final lo que hace es que tú encuentres la familiaridad con lo que estás viendo. Entonces, cuando tú algo te es familiar, pues lo aceptas mucho mejor. Os doy un ejemplo. Si tenéis una web, ¿no? Que tenemos una estructura muy clara en la home principal y vamos al sobre mí, por ejemplo, y tenemos una estructura totalmente diferente, totalmente dispar, totalmente contraria, fíjate que hay un contraste muy grande. ¿Y qué pasa? Que no estamos haciendo mera exposición. No estamos repitiendo la estructura que hemos visto en home principal. En home principal sí que podemos atisbar a ver pequeños cambios, pero tienen que ser pequeñitos y sutiles, Por ejemplo, si el menú lo tengo arriba, en el medio, yo no puedo hacer que en el sobre mí tenga el menú en el lateral, Como he visto webs, Muchas webs me las encuentro así. Eso es un error total. ¿Sabes por qué? Porque el cliente pierde control subjetivo inconsciente. O sea, no hay nada peor para el cerebro que perder control, Porque cuando perdemos control, perdemos instinto de supervivencia. Y lo que quiere el cerebro reptil es que tú sobrevivas.
Sí, es la impredecibilidad. Y esto fíjate que es uno de los consejos, por ejemplo, en el curso mío de podcasting o en las mentorías que hago para podcasters. Parece que como uno de los principales estrés de la gente es cada cuánto tiempo tengo que publicar y qué día de la semana. Y digo, mira, es absolutamente irrelevante. Obviamente, cuanto más podcast publiques, mejor, siempre y cuando haya una calidad, pero vamos, que puedes decidir uno a la semana o dos a la semana o uno cada dos semanas. Y con respecto al día de la semana, yo creo que realmente depende de tu usuario cuándo crees que te vaya a escuchar, pero también es bastante irrelevante. Lo que es fundamental es no ser impredecible. O sea, no introducir el elemento de caos, porque cuando introduces ese elemento de caos, de que a veces me encuentro el menú arriba, a veces abajo, el aviso de cookies a veces me salta por abajo, otro día por la de izquierda, según qué páginas, esto lo vemos, en la home tengo un aviso legal muy amplio, un footer, pero luego en las páginas interiores no tengo footer. Estas cosas que creemos que nadie se da cuenta, lo que hacen es que introducen, como bien dices, el caos. Y ese caos lo que provoca es esa sensación de falta de control en el receptor, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Fíjate que la mera exposición no es solo eso, sino con elementos. Por ejemplo, nosotros podemos hacer una integridad de marca, potenciar nuestra integridad de marca haciendo mera exposición. Es el ejemplo claro que le hice a Víctor Gay Zaragoza, ¿no? Uh-huh. Víctor Gay Zaragoza, bueno, me contrató para hacerle pues toda su imagen, toda la web, etcétera, ¿no? Y fíjate que le hice una cosa curiosa, que era cuando le decíamos, cuando yo le ponía en la parte de quién es Víctor Gay Zaragoza, ¿vale? Uh-huh. Ese quién es usaba su logoname, que era un imagotipo, él tiene un imagotipo. Entonces usábamos ese logoname repitiendo el logo. O sea, le estábamos dando un segundo impacto al cliente. Y ya no solo el logo de la cabecera arriba, sino que en la parte del quién es Víctor salía su logotipo. Porque iba perfecto, porque realmente era una pastillita con el texto, ¿vale? O sea que no solo la mera exposición la hacemos realmente haciendo, por ejemplo, publicando un podcast siempre a la misma hora, siempre el mismo día. Sí. Es muy importante. ¿Por qué? Porque es la repetición, repetir, repetir, repetir y dar control.
Sí, yo aquí como acción específica, aparte de, o sea, para intentar traducir esto a algo específico que pueda hacer nuestro oyente, yo lo desdoblaría en dos cosas, ¿no? Primero, hacer una auditoría de qué elementos están chocando en tu página, tipografías que puedan ser diferentes, o sea, no con el ánimo a lo mejor de arreglarlo todo de un día para otro, pero si de repente ves que en algunas páginas tienes una barra lateral y en otras no, pues esto lo puedes añadir a una lista. Si ves que algunos artículos tienen una tipografía y otros otra, o que unos están centrados y otros están alineados a la izquierda, o que unos están justificados, es ir anotando estas pequeñas cosas y poco a poco intentar, a raíz de esta auditoría, darle esa imagen común, ¿no? Y claro, la otra parte de esta es forzar ciertas repeticiones. Es decir, si yo estoy haciendo en mi home una mención acerca de un determinado aspecto importante, ¿por qué no lo repito un poco más abajo otra vez? Claro. La repetición nos cuesta porque no queremos ser pesados y queremos ir al grano, pero como también vimos la semana pasada, al final la repetición es fundamental porque funciona.
Total, funciona perfectamente. Lo que pasa que hay que, como todo en la vida, la naturalidad, ser natural, es lo que te decía al principio.
Claro.
O sea, tú no puedes repetir 1000 veces o 10 veces en una home principal mi logotipo. No puedes. Sí, hay repetición, sí, hay familiaridad, sí, quizá. Pero ¿va a ser funcional? ¿Va a funcionar bien? No, porque estamos sobrepasando el umbral, ¿no? Yo creo que todas las radicalidades son malas.
Sí, los
siempre tiene que haber una naturalidad. Por ejemplo, una mera exposición sería la prueba social. Yo te puedo dar prueba social al principio en un banner, poniéndote los logotipos de empresa a los que yo he trabajado. Por ejemplo, yo me llevé 14 años trabajando para multinacionales, a través de agencias de publicidad que me subcontrataban, ¿vale? Uh-huh. Yo he trabajado para, no sé, para muchísimas. Desde Garmin, he hecho trabajos para Berlis, trabajo para CCC, Línea Directa, Chupa Chups, etcétera, ¿vale? Claro, yo puedo poner todos esos logos ahí conforme he hecho trabajos, ¿vale? Ahí es una primera prueba social, pero yo cuando voy bajando te puedo poner testimonios, que es una segunda prueba social, es decir, estamos haciendo mera exposición, pero luego te puedo coger uno de los logos que has visto arriba y te puedo hacer un monográfico. O sea, te puedo decir, mira cómo ayudé a tal empresa o tal multinacional, a, por ejemplo, Raymond Samson. ¿Cómo le ayudé a que hubo un antes y un después en su negocio, en su activo digital? ¿Cómo pudo duplicar facturación? fíjate cómo lo hice, pum, y hago un monográfico. Eso es mera exposición también.
Sí, estás volviendo a impactar, digamos, de formas distintas, a través de ángulos distintos, en direcciones distintas, para que cale también, una vez más, volviendo a que pues no hay dos personas iguales y esa realidad va a ser subjetiva. Entonces, exacto, lo que queremos es un poco que esa realidad se forme de distintas maneras. ¿Nos da tiempo, Carlos, para un consejito más antes de terminar? No sé si tienes alguno, no sé, de cara a nuestros emails o otra cosa.
Sí, mira, por ejemplo, ahora que has dicho los emails, ahora estamos descubriendo que, por ejemplo, los emails, en el email marketing lo que está funcionando muy, muy bien es poner GIFs animados, ajá, ¿vale? Pero no GIFs, pues no sé, una foto, una imagen, no. Son GIFs de nosotros mismos en el pie del mensaje, ¿vale? Por ejemplo, te coges la cámara, te grabas, te haces una pequeña grabación simplemente saludando o señalando, ¿vale? Porque el señalar es un activador, que esto no lo hemos hablado, sí, pero es un activador increíblemente potente, pero increíblemente potente en las páginas web, ¿vale? Y tú puedes hacer una flecha de muchas maneras. No tienes por qué estar señalando tú en una imagen, ¿eh? Se puede hacer de muchísimas maneras, ¿eh? De formas muy creativas. Entonces, el hecho de que cuando tú estás leyendo llegas abajo, ¿vale? En la zona de postdatas o en la zona ya de final del email marketing, de ese correo, del embudo de venta, poner ahí un GIF, ¿vale? Tú saludando o tú señalando o haciendo algún gesto activa.
Mira, te cuento, justo me río porque me acuerdo que yo cogí un día la cámara del móvil, y me grabé, sí, tres o cuatro vídeos cortos. Uno era, por ejemplo, aplaudiendo, ¿vale? Aplaudiendo como el meme este de Orson Welles, creo que es, que está aplaudiendo en Ciudadano Kane, ¿no? Y, sí, y lo convertí a GIF animado, y entonces en redes sociales y en emails, cada vez que alguien me escribía, oye, me ha encantado este artículo, o gracias por no sé qué, normalmente gente que me escribía, pues que se había tomado la molestia de responder un email, pues que le había gustado el email, o que se había apuntado a un curso, qué tal, le mandaba pues dos o tres palabras y el GIF aplaudiéndole, ¿no? En el GIF salía yo aplaudiendo y ponía muchas gracias. La ventaja de esto es que tanto en las redes sociales como en los emails, a diferencia del vídeo, se reproduce automáticamente. Es decir, el claro, GIF animado no hace falta clicar para ir a un vídeo de YouTube. No. Se reproduce dentro del email y es muy potente esto. Yo lo he hecho aplaudiendo concretamente y otro con los pulgares así hacia arriba. Entonces, claro, la gente con la cara del Dr. House. O sea, lo que hacía era replicar memes. En lugar de mandar el GIF animado estándar que te sacas de cualquier directorio, lo repliqué yo mismo. Y funcionó muy bien, sí, sí.
Funciona muy bien, ¿eh? En email marketing funciona muy bien. Otro punto importante, ya para terminar, que sé que vamos justos, otro punto importante es haciendo alusión a uno de los seis estímulos del cerebro reptiliano, el inicio-fin, ¿vale? Es uno de los seis, ¿eh? Estímulos. En tu embudo de venta, sí, lo más importante es el inicio y es el fin, ¿vale? Lo más importante. Indudablemente que todo tu embudo de venta, todo el valor que tú das en un embudo de venta o en una página web, tiene que ser todo, tiene que ser homogéneo, ¿eh? O sea, todo tiene que tener valor. Pero realmente tienes que impactar al inicio y tienes que impactar al final. ¿Por qué? Porque el cerebro reptil, que es como funciona, él solo entiende de inicios y finales. Él no entiende de experiencia, sí, íntegra. Entonces, en base a ese inicio y ese final, podrá intuir cómo va a ir la experiencia. No le preguntes a un boxeador cómo le ha ido en el minuto 23, porque no te lo dirá. Te dirá cómo estaba al principio y cómo estaba al final. Y en base a eso, él estimará cómo ha ido. Pero no le puedes decir en el minuto 23 cómo te encontrabas, ¿no? Pues en el email marketing pasa lo mismo. Todo, o sea, toda nuestra potencia la tenemos que extrapolar al inicio, los primeros emails, y al final. O sea, no, el valor máximo. Esto es muy fácil y esto lo habrás hecho miles de veces. Cuando tú das algo de un curso, por ejemplo, apúntate a mi curso, pero antes de apuntarte, pues fíjate, te voy a regalar o vamos a hacer un webinar donde yo te voy a dar las dos lecciones que tienes que saber, ¿no? Para llegar a estos objetivos concretos, ¿vale? Pues esas dos lecciones del curso que tú regalas normalmente son las mejores del curso, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el inicio. Es el principio, porque si tú no das lo mejor que tienes, ya estás perdiendo, ya no le estás hablando al cerebro reptiliano, que es uno de los seis estímulos, ya digo, que es el inicio-fin.
Sí, ahí también ayuda introducir, como también hablamos en el episodio de la semana pasada, los círculos abiertos, que son estos recursos que ayudan a que la gente llegue del principio al fin, porque claro, tú puedes tener un principio, pero También es verdad que la gente está muy ocupada, hay una sobresaturación de información. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un webinar y una secuencia de 10 correos y luego una venta y un tal, también es importante ir abriendo pequeños círculos para que vayan impulsando, ¿no? Porque si no, llega un punto que la gente pierde interés. O sea, en las películas a ti continuamente te están dando estímulos que dices, uy, ¿qué va a pasar ahora? Uy, ¿qué va a pasar ahora? Tú no estás pensando en el final, estás pensando, uy, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? O sea, estás abriendo y cerrando pequeños círculos, empezando con un principio potente, normalmente las, claro, te amarran desde el principio, con un final potente, mira El Sexto Sentido, mira Los Sospechosos Habituales, Los Usual Suspects, pero luego te van abriendo y cerrando círculos para que quieras saber más y que no pierdas el interés y que llegues hasta ese final y que no se te olvide el impacto inicial. Con lo cual, ahí es un consejo brutal. Carlos Moreno, experto en neuromarketing, en neuroventa, en marketing emocional, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer charlar contigo aquí en la Academia de Marketing Online. Cuéntanos, para terminar, ¿dónde pueden nuestros oyentes saber más de ti, cotillear lo que haces, contactar contigo, saber más de este libro que próximamente, si no me equivoco, en mayo tienes pensado sacar? Danos un poco tus coordenadas de contacto.
Pues mira, yo básicamente lo resumiría todo en carlosmorenoortega.com, carlosmorenoortega.com, ahí te van a redirigir a carlosmoreno.com, ¿sí?, que es mi dominio principal. Y luego también me podéis encontrar en supermarketing.es, que es la agencia que yo tengo con Raymond Samsó, hace que la fundamos pues casi 6 años ya. Y bueno, es una agencia de marketing emocional, sobre todo orientada a entornos digitales. Dentro de poquito pues tendré Branding Studio, pero es una empresa que he iniciado hace muy poquito de video marketing emocional también. Uh-huh. Y ahí es un poquito donde me pueden encontrar. Y ahí está por las redes, lo tengo todo.
¿Alguna red social donde estés particularmente activo? ¿LinkedIn a lo mejor o Twitter?
Sí, sí, yo en LinkedIn soy muy activo. A mí me gusta mucho y además ahí, bueno, de hecho, Oscar, tú y yo...
Sí, cada vez está mejor, sí, sí, cada vez me gusta más. Fíjate que tuvo una época que como que no se sabía a qué jugaban y esta transición de directorio profesional a plataforma de contenidos les ha costado.
Es verdad.
Pero cada vez me estoy encontrando con conversaciones que antes eran inauditas en LinkedIn.
Es verdad.
Cada vez más interesante y cada vez gente... más interesante y sí, es una plataforma, así que bueno, anotaré todo esto, Carlos, la web, ya nos avisarás del libro cuando salga, sí. Seguro que ahí en las redes sociales lo irás compartiendo y nada, muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima.
Pues muchísimas gracias a ti, Óscar, por este ratito tan agradable y espero que haya sido de interés.
Y con esto, mi querido y fiel oyente, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Si te gusta la Academia de Marketing Online, la mejor forma de hacérmelo saber es dejando un comentario amable y una valoración de 5 espectaculares estrellas en iTunes o un maravilloso me gusta en iVoox. Además, gracias a tu valoración, aumentaremos el alcance del programa y podremos ayudar a muchos más emprendedores que lo necesitan. Si quieres más gasolina para tu proyecto, no olvides registrarte en www.oscarfeito.com para acceder a más recursos, contenidos y formación que te ayudará en tu camino. Nuestro programa de hoy ha estado patrocinado por WebEmpresa. WebEmpresa te ofrece un servicio de alojamiento web rápido, seguro y flexible que se ajusta a tus necesidades en todo momento. Independientemente de si estás pensando en crear un blog personal, una web corporativa o una gran tienda online, en WebEmpresa vas a encontrar precios súper competitivos y un gran equipo humano que estará a tu lado durante las 24 horas al día, 365 días del año, para ayudarte a resolver cualquier duda. Si tienes una idea en la cabeza, no esperes ni un día más para ponerla en marcha. Contrata tu espacio de alojamiento web en www.oscarfeito.com/webempresa y tendrás un descuento del 25%, un año de dominio gratis y te enviaré de regalo un pack completo de mimbres mentales, mi libro y audiolibro de referencia para emprendedores. Muchas gracias nuevamente por acompañarme en esta apasionante aventura y te espero, como siempre, en el próximo programa.